Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nacida en La Habana, Cuba, sus raíces familiares en la isla se remontan a principios del siglo XVI. En 1959, después de tomar el poder el régimen comunista de Fidel Castro, su familia se vio obligada a abandonar el país. Se desempeñó como oficial naval durante 25 años. Hoy lleva más de 40 años de trabajo clínico y de investigación en los campos de enfermedades infecciosas, salud pública, respuesta a brotes. Trabaja estrechamente con la Organización Mundial de la Salud y ha participado en respuestas a brotes de enfermedades en todo el mundo. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a Perfiles aquí en este programa de Radio y Televisión Martín. Y la persona de la que habíamos hablado es la doctora Aileen Martí. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
Por supuesto, es un placer.
¿Dónde nace y cuándo nace la doctora Aileen Martí?
Yo nací en la isla de Cuba, una isla bella. Bueno, no te voy a decir exactamente el día ni la fecha, pero ya hace mucho tiempo. No te lo voy a decir simplemente porque a las mujeres no se les puede preguntar la edad.
¿Cuándo es que Aileen Martí y su familia emigran a los Estados Unidos?
Nosotros nos fuimos de la isla porque mi padre estaba trabajando en un banco en La Habana, que era el Citibank, y venían personas preguntando si podían sacar su dinero porque se iban de la isla. Y en ese entonces Che Guevara era director del banco y le había dicho que no se podía sacar el dinero del banco. Mi padre pensaba que era muy injusto que las personas, era su dinero, que no lo podía tener. Entonces él hizo arreglos porque era un banco internacional que si iban a España, que el Citibank de España sabía que era la cantidad que tenía la persona en Cuba. Si iba a México, igual el Citibank de México o los Estados Unidos, lo que sea. Y en eso se dieron cuenta que mi padre estaba actuando contrario a los deseos de Che Guevara, y entonces lo pusieron en una lista para fusilarlo. Él tuvo muchísima suerte que un amigo del padre de mi mamá estaba en Partido Comunista y se dio cuenta que tenía el nombre de mi padre para fusilarlo. Y entonces llamó al banco, habló con mi abuelo y le dijo, oye, dile a Pancho que vienen para él y vienen para él hoy. Y en eso mi padre dice, bueno, de aquí me tengo que ir, porque... Y entonces le dijo al banco que se iba a almorzar y se llevó casi nada, ¿sabes? Nada más que lo necesario. Y rápidamente se fue a casas de amigos a esconderse para que no lo cogieran. Y no le dijo nada a mi madre ni a mis hermanas lo que había hecho. Entonces era un gran secreto. Y cuando vinieron esa noche a la casa de nosotros para preguntar dónde estaba mi papá, mi mamá de verdad no lo sabía, no tenía ni idea lo que estaba pasando, porque él lo hizo en una manera para proteger a la familia. Y en eso, bueno, así empezó la saga de cómo salir de Cuba, ¿no? Él se le ocurrió porque la madre de mi padre era de Inglaterra, nacida en Londres. Y entonces se le ocurrió a mi padre que a lo mejor él podía ir a Londres pidiendo al embajador de Inglaterra si podía entrar allá. Por supuesto, cuando fue a la embajada de Inglaterra para ver si podía entrar, estaba todo bloqueado. Pero ocurrió una cosa muy cómica, que da la casualidad que estaban haciendo construcción en ese entonces a ese edificio. Y mi padre, desesperado para escapar, para que no lo mataran, se le ocurrió levantar dos sacos de arena, como si él fuera trabajador, Y así entró adentro de la embajada, como si fuera trabajador, y ya cuando entró adentro, le dieron permiso de quedarse, y así empezamos la familia a lograr escapar de Cuba, gracias a los ingleses.
Usted no viene, como muchos inmigrantes, directamente a lo que es los Estados Unidos, hacen escala en diferentes lugares, ¿no?
Hicimos escala en diferentes lugares precisamente porque le dieron para escoger a mi padre dónde se podía escapar para salvarle la vida, ¿no? Y qué hacer después con la familia, con nosotros, que no sabíamos nada de dónde estaba mi padre en ese entonces. Pero para hacer una historia muy larga, más corta, mi padre logró escaparse, lo pusieron en un avión que llegó a Venezuela. Cuando llegó a Venezuela, tuvo mucha suerte en que hubieron personas que lo quisieron ayudar, especialmente la Iglesia Católica de Venezuela. Decidieron tratar de hacer todo lo posible, darle trabajo a mi padre y hacer los papeles necesarios para traer la familia de Cuba a Venezuela. Entonces, varios meses después de mi padre estar allá, mi madre y mis hermanas y yo nos montamos en un barco para Venezuela. Y una cosa, aunque yo era muy pequeñita, una bebé casi, yo todavía lo recuerdo porque fue muy dramático. No era un barco para personas, era para traer frutas y cosas así, pero era un barco bien grande y había otras familias también en una cabina muy pequeña. Tuvimos que estar 3 y 4 personas en una cama yendo de un sitio al otro.
Y finalmente llegas a mucho más tarde ya a los Estados Unidos, estudias acá, ¿y cuál fue ese sentir, ese deber que le dio usted de decir, me quiero unir a lo que es las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Por qué lo hace?
Por muchas razones, pero vamos a empezar porque estuvimos muy agradecidos que cuando le pedimos permiso a los Estados Unidos, emigrar a los Estados Unidos, nos dieron permiso fácilmente, sin problemas ningunas, y eso fue una cosa muy emocionante para nuestra familia, una cosa que mi abuelo en particular siempre nos mencionaba, que tenemos que estar agradecidos, que este país que no tenía que tomarnos, no ha tomado, no ha invitado a vivir aquí, y entonces que nosotros teníamos una deuda al país. Y yo lo tomé al corazón, que yo tenía una deuda al país y tenía que hacer algo apropiado para dar las gracias. Y eso es una de las razones principales por cual yo quise ser parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También había otras razones, porque al fin y al cabo, ni mi madre ni mi padre quería ver una hija en las Fuerzas Armadas. Pero cuando las Fuerzas Armadas tenían unos planes específicos que personas que querían estudiar medicina le iban a pagar los estudios, si eran parte de las Fuerzas Armadas, entonces por fin mi madre dice, bueno, ok, si te van a pagar los estudios de medicina, ya tienes mi permiso. Y en eso me hice parte de las Fuerzas Armadas.
Estamos en este programa de Perfiles con la doctora Aileen Marty. Hacemos una pausa y regresamos en unos breves segundos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de radio y televisión, Martí, Perfiles. Hoy, de invitada, la doctora Aileen Marty. Doctora, entras en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se decide durante esa carrera de medicina de lidiar con brotes de enfermedades, de lidiar con lo que es la comunidad y las precauciones que tienen que tener esas comunidades cuando ocurren estas enfermedades?
Mira, esa es una pregunta súper interesante porque nunca hay nada más que una razón por cual una persona hace algo. Siempre uno tiene varias razones y yo te quiero dar una cintura más correcta, ¿no? La verdad es que cuando yo empecé en la Marina Americana, primero me entrenaron a ser médico de aviones, ¿no? Y me entrenaron a volar y todas esas cosas que yo lo encontré fascinante, especialmente siendo bien joven ese entonces. Después me hice cirujana. Después estaba trabajando y Reagan se hizo presidente y él quería tener una armada de 600 barcos, que eso requería muchos más médicos en los barcos. Entonces me interrumpieron los estudios de cirugía y me mandaron a trabajar en el Washington Navy Yard. Y en ese lugar trabajé con personas interesantísimas, incluyendo el admiral Rickover, que fue mi paciente. Durante ese entonces me ofrecieron varias diferentes avenidas de seguir la carrera, todos que me parecían interesantes. Pero mucho antes de ese momento, yo había estudiado la biología de marina y conocía mucho de diferentes tipos de organismos que existen en el planeta y cómo uno afecta al otro. Y teniendo eso atrás y mirando las oportunidades, llegué eventualmente a un acuerdo con la Marina Americana que yo podía estudiar dos cosas a la vez, una las infecciones y otra la patología. Llegué a trabajar en un lugar muy específico donde se podía hacer eso y eventualmente me hice una experta en estas cosas, de estas relaciones entre las diferentes especies. Porque al fin y al cabo una bacteria es otra criatura del planeta que quiere sobrevivir. Un gusano también puede ser otro organismo que quiere sobrevivir. Da la mala suerte para el ser humano si quiere vivir adentro de nosotros y nos puede dar enfermedades. Pero esta interacción es muy interesante y muy importante encontrar el balance de la salud para el planeta y para el individuo. Y yo tenía mucho interés en encontrar maneras de solucionar los problemas que tienen que ver con esta interacción entre los diferentes organismos que existen en el planeta. Y por eso empecé con eso. Después, la Marina Americana también quiso que yo hacía dos otras cosas más. Número uno de hacer los planes necesarios para problemas de salud cuando hay guerras. Esto se llama Annex Q. En eso adquirí los conocimientos necesarios de cómo organizar lo necesario para combatir un brote y cómo arreglar las cosas cuando existe un mass gathering, que es un trabajo que después lo hice para la OMS, con esos conocimientos que había adquirido en la Marina Americana. Combinado con eso, después, en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética y después tuvimos la primera guerra del Golfo, cuando nos dimos cuenta de cómo estaba la situación de armas biológicas, entonces la Marina Mexicana otra vez me viene a mí y me dice: tú eres la jefe de infectología aquí, necesitamos que empieces para de hacer tu trabajo con malaria y gusanos y esto, lo otro, y la lepra, y en vez necesitamos que ayudes con los problemas de anthrax y de plaga y bueno, de muchas cosas muy peligrosas como ébola. Y en eso cambio el focus de lo que estaba haciendo y empiezo a trabajar para combatir estos tipos de infecciones que hay personas que han utilizado las infecciones contra los seres humanos. Eso fue parte de la historia complicada que es mi vida.
Y a causa de lo que es de sus estudios sobre la ébola, por eso es que usted se dirigió más adelante hacia el continente africano, ¿no?
Por supuesto. En la parte de la historia que no te conté, porque hay tantas cosas, también yo seguía haciendo trabajos de medicina tropical. Es más, Colin Powell, cuando él era Joint Chief of Staff, pidió que yo y 7 otras personas formaron unos estudios especiales de medicina tropical en el mundo entero. Y esto se llama Tropical Medicine de los Estados Unidos. Y en eso íbamos a muchos lugares. Entonces, haciendo las dos cosas a la vez, estudiando si alguien lo que están haciendo en su país es simplemente practicar la medicina bien hecha, etcétera, o si habían problemas en los países mientras que los ayudábamos, para ver si habían brotes que las personas de salud del país no conocían, y si por mala suerte habían personas haciendo cosas con diferentes tipos de bacteria o viruses que pudieran ser utilizado de una manera negativa. Todas esas cosas se hacen al mismo tiempo, ¿entiendes? Para tratar de verdad entender la pintura. Y mientras tanto, también tenía mis arreglos con Frederick, Maryland, donde estaban los estudios de Ebola. Y por supuesto, cuando hubieron brotes de Ebola, yo participé para tratar de eliminarlos, como participé más recientemente en el brote enorme que tuvimos en África.
Usted ha sido una persona que ha tenido posiciones en la Universidad de Servicios Uniformados, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Defensa Nacional, la Universidad de Valencia, ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud, y esos tiempos durante su estancia en el continente africano, especialmente en Nigeria, si mal no recuerdo. ¿Usted piensa que todo esto que ha hecho durante toda su carrera la ha preparado para lo que todos los ciudadanos alrededor del mundo nos encontramos ahora luchando, que es esta pandemia del coronavirus?
Claro, sin duda, porque uno, si está despierto, tiene que incorporar en los conocimientos todas las cosas que uno ha tenido experiencia. Entonces, experiencia con diferentes tipos de brote, experiencia con pacientes individuales y experiencia y conocimiento de personas en el mundo entero con cual yo he tenido el honor de trabajar y poder conocer buenos científicos en Bolivia, en Brasil, en diferentes partes de África, en Sudáfrica, en Ghana. Esas cosas dan empujo a cada persona. Y es más, la verdad es que ninguna persona es una isla, ¿no? Cada persona tiene que tener conexiones con otras, y entonces uno ayuda al otro y llegamos mucho más alto con este tipo de interacción. So, no es nada más la experiencia personal, pero la experiencia de tener y adquirir personas, amigas fabulosas que permiten a cada persona a poder hacer cosas que valen la pena en el mundo.
Estamos en conversación con la doctora Aileen Marti. Regresamos en unos breves segundos aquí en este programa de Perfiles.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De nuevo en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de hoy, la doctora Aileen Martí. Doctora, ahora estás en lo que es la etapa de su carrera, trabajando también como profesora para la Universidad Internacional de la Florida. Pero una cosa que nunca has dejado de hacer es trabajar con la prensa, y eres ahora también la editora en jefe de lo que es One Health, Una Sola Salud. Háblame de esas dos partes de su carrera ahora.
Bueno, dos partes. Número uno es que recuerda que yo empecé en Marine Biology y eso me dio la idea de la importancia de entender el mundo en una manera en cual se nota los efectos del medio ambiente, de otros animales, y cómo eso impacta en la salud de una persona y cómo la salud de la persona está afectada por las condiciones sociales, lo que se llama los social determinants of health, y al revés, cómo la con las enfermedades afecta a la economía, afecta a las relaciones sociales. Y ese perspectivo es lo que tiene que ver con esta revista muy popular en el mundo que se llama One Health, que es de Elsevier, en cual presentamos los problemas por el perspectivo de cómo está afectando las diferentes partes y cómo se puede llegar a una solución que sea más completa. Y entonces, mientras tanto, yo empecé mi carrera muy, muy temprano, entendiendo la importancia de comunicar lo que estaba pasando científica y médicamente a la población. Entonces, yo tuve muchas interacciones en los años 80, 90 y ahora con periodistas. Es más, tenía periodistas trabajando conmigo, dando clases a los científicos en cómo hacer la comunicación de una manera que sería lo más honesto, lo más exacto y lo más beneficiante para la población. Porque muchas veces se presenta las informaciones de lo que está pasando pensando que se tiene que no decir la verdad porque se va a alarmar la población, y eso no es correcto. Lo correcto es dar la información del nivel de problema correctamente, honestamente, con soluciones. Porque esa es la parte más importante, que las personas tengan instrumentos para ellos mismos salir del problema y también saber lo que tiene que hacer el gobierno y la comunidad en conjunto para salir de un problema. Y eso es unos conceptos fundamentales. Decir la historia correctamente, honestamente, con instrumentos para soluciones y decirlo, ser el primero de dar la información correctamente. Esas son cosas que nosotros sabemos que es la manera más correcta de interactuar con la población, y yo lo tomo muy serio eso, porque cuando en personas empiezan a dar implicaciones que son correctas, pero hacen que las personas piensa algo que no es verdad, eso me pone muy no me gusta, porque no llega a darle a las personas las soluciones que necesitan para solucionar sus problemas, y eso es lo más importante.
Doctora Aileen Martín, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Sé que hablo de parte de todos los ciudadanos que la escuchamos diariamente alrededor de la prensa, aquí y en otras estaciones de radio y televisión también, hablándonos de por qué nos debemos preocupar y estar vigilante de lo que es esta pandemia y cómo nos podemos quedar sanos y salvos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Amigos, así nos despedimos. Les informó Tomás Regalado. Muchas gracias.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier